son las de Yolanda Díaz, el que dos médicos
de asegurarnos.
Creo que tienen bastante más credibilidad.
Gaza va a ser reconstruida lentamente.
Ben, pues así hemos pechado este faladoiro de Xoves. Muchas gracias a los cuatro que teñades una boa noite. Despedímonos hasta mañana a partir de las 7. Hasta luego. Son as 9.
Última hora, Radio Galega.
Que tal? Boas noites. Hamas declara un cesamento do fogo permanente e a fin da guerra en Gaza. O xefe dos negociadores da milicia asegura que os mediadores lle dan garantías e que confirman que a guerra rematou, segundo di a televisión Al Jazeera, de que 250 presos palestinos que cumpren prisión perpetua en cárceres israelíes serán liberados, xunto con 1.700 gazatís que foron arrestados dende o inicio da guerra e todas as mulleres e nenos palestinos detidos por Israel. Israel e Hamas chegaron a un acordo sobre os nomes dos prisioneros palestinos que van ser intercambiados polos 48 reféns israelís, unha vintena vivos e o resto mortos. Esta lista de presos palestinos ten que recibir o visto e prace do goberno israelí, que debe ratificar o acordo de paz. A reunión do Gabinete de Seguridade de Israel, do que forman parte varios ministros, atrasouse e cando remate coa previsible ratificación desa lista de presos e tamén do acordo, reuniranse Benjamín Netanyahu e todos os seus ministros. O goberno vai ratificar o acordo, que entrará en vigor 24 horas despois, segundo asegurou antes da reunión do Gabinete de Seguridade a voceira do goberno de Israel. Nas 24 horas despois de que se celebre a reunión do gabinete, comezará o cesamento do fogo. Agora, despois dese período de 24 horas, empezará outro de 72 horas na que todos os nosos reféns serán liberados e volverán a Israel. Nas primeiras 24 horas de cesamento do fogo, Israel completará a retirada parcial das tropas. Hamas terá 72 horas para liberar o reféns, un proceso que podería rematar entre o luns e o martes, segundo destacaba hoxe Donald Trump, que celebrou a final da guerra, que se atribúe como unha vitoria persoal.
Gaza vai ser reconstruída lentamente. Ten unha riqueza tremenda nesta parte do mundo. Moitos países van contribuir a esa reconstrucción. Moitos países deron un paso adiante. Moitos países van poñer moitos cartos nesa reconstrucción de Gaza.
Falaba o presidente dos Estados Unidos da reconstrucción de Gaza. En París, convocados polo presidente francés, reuníronse ministros de Exteriores de países occidentais, árabes e tamén da Comisión Europea para falar da posguerra en Gaza. A alta representante da política exterior da Unión defendeu que os 27 formen parte da futura autoridade transitoria en Palestina. Calla Calas. Estamos listos para formar parte porque somos os maiores doadores para Palestina en termos de axuda humanitaria, pero tamén para a autoridade palestina. Creo que dada a nosa contribución á mesa, tamén deberíamos estar ao redor desa mesa. O presidente francés Emmanuel Macron pediulle á comunidade internacional que contribúa á forza internacional que deberá garantir a seguridade en Gaza tras o cesamento do fogo. Francia está disposta a ter un papel. Estamos traballando cos nosos socios europeos para reforzar a misión. A contribución dos vosos países será crucial, pero todos temos un papel que xogar para esa forza internacional de estabilización e formación. O ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, abriu a porta a que España participe nesa forza transitoria de seguridade sempre cando teña o aval da ONU. E unha cousa máis, está chovendo intensamente en zonas da comunidade de Murcia, da comunidade valenciana, é dicir, en Alacante, en Murcia, e tamén en Ibiza e en Formentera, pola Dina Alis. O peor está sendo na provincia de Murcia, na capital, Cartaxena e tamén en Torre Pacheco. Hai inundacións en rúas e baixos e hai estradas cortadas, pero ningún dos incidentes dos que se deu noticia ata agora tivo consecuencias graves. Son as 9:04, así rematamos máis noticias ás 12.
Moi boas noites, un saúdo de César Goldie e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
O meu traballo non tiña un beneficio terapéutico evidente, era puramente de interese científico. Agardo que o país continue apoiando a investigación básica, aínda que poida non ter un valor práctico obvio.
Isto é de John Gurdon. De rapaz, John Gurdon estudou aos 15 anos no Eton College, o instituto privado máis prestixioso de todo o Reino Unido. Daquela, a súa profesora emitiu un informe que dicía literalmente: "Coido que Gurdon ten a peregrina idea de se facer científico. Se non é quen de aprender os feitos máis elementais da bioloxía, como pensa ter algunha oportunidade de facer o traballo especializado que require a ciencia? Ademais, sería unha absoluta perda de tempo tanto para el como para os que lle teñan que ensinar." O seu ranking na clase de ciencias era o 250 de 250 alumnos, é dicir, o último da clase. Con todo, Gurdon licenciouse en xeoloxía en Oxford. No seu doutoramento, nos anos 50, traballou na bioloxía do desenvolvemento da raa de unllas africana e conseguiu algo abraiante. Colleu o núcleo dunha célula adulta do intestino dun cágado e insertouno nun óvulo de raa sen núcleo. O novo óvulo era totalmente funcional e deu lugar a unha raa fértil. Viña de facer a primeira clonación dun animal e, de paso, demostrar que a diferenciación celular é reversible. Aínda que, no seu momento, este achado non suscitou excesivo interese. En 2012, Gurdon gañou o Nobel de Medicina conxuntamente con Yamanaka polas súas contribucións á reprogramación celular, que agora permite obter células nai a partir de células adultas. Un fito fundamental para as actuais investigacións biomédicas. John Gurdon, que tiña enmarcado no seu laboratorio a fallida predición da súa profesora de instituto, veu de finar este martes os 92 anos. Esta noite, coñeceremos máis casos de investigacións que inicialmente só tiñan como impulso a curiosidade científica e que co tempo atoparon aplicacións prácticas fascinantes, impensables no seu momento, e que agora veñen de ser recoñecidas nos Premios Nobel 2025. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Julio Rodríguez é o autor da Bitácora do Bigel. Boa noite, Julio.
Boas noites, encantado de estar contigo outra vez.
A primeira singladura que anotamos na nosa bitácora do Bigel está relacionada coa pregunta recurrente de onde é mellor ler un texto para comprendelo, en digital ou en papel. Investigadores da Universidade de Valencia revisaron 40 publicacións sobre este tema e fixeron unha revisión global dos resultados que publicaron na revista Review of Educational Research. Esta clase de traballos chamados meta-análisis permite xuntar toda a evidencia disponible e valorar a fortaleza das conclusións das diferentes publicacións. Neste caso, os resultados son totalmente concluintes. É moito mellor ler en papel algo se o queremos comprender.
Correcto, porque non é solamente, moitas veces, como ti ben dís, pois hai estudos hai estudos moi potentes que están feitos igual en miles de persoas, pero hai outros máis pequeniños que están feitos en 100, 200 personas e estos non teñen tanto peso como é lógico. Sin embargo, estes estudos grandes, sí. Pero este, ademais, como ti ben dixetes, é un meta-análise que o que fai é recoller un montón de estudos que xa está feitos e máis ou menos parecidos e que xa pasaron a revisión por pares e que son robustos e encima xuntalos todos, polo tanto, é como o tamaño muestral é moitísimo máis grande e despois entre eles ver se están todos na mesma liña e bueno, facer hai unha serie de ferramentas estadísticas que te permite comparar todos esos estudos e sacar unha conclusión e realmente volven a sacar unha conclusión e de feito cuantifícano din que hasta de que mellora as habilidades de compresión lectora de 6 a 8 veces máis a lectura en papel que na lectura en digital.
E isto por qué?
A lectura en digital é peor, ademais da distracción, é porque normalmente son pequenos fragmentos e van cambiando. Non é unha lectura que vai todo seguido sobre un tema e vas profundizando, que é o que nos provoca a lectura en papel, porque suele ser, en papel non solemos ler tweets, sino que leemos xa textos máis elaborados. Pero aínda, o sea, nese caso xa a diferencia é moi grande, pero aínda así, aínda que enfrentando aos suxeitos dos estudos a lecturas longas e complexas e profundas, como pode ser, por exemplo, a Wikipedia ou como pode ser, por exemplo, un artigo dun blog que sexa extenso, aínda así ven diferencias e sempre mellor en papel.
Pois eu teño que confesar que a entrada esta sobre a lectura en digital en papel do teu blog a Bitácora do Beagle alguén en digital. Pero bueno,
claro que parei... E eu divulgo en digital, claro. Divulgo en digital.
Aí está. Bueno. E outro símbolo dos tempos, a nosa segunda parada nesta Bitácora do Beagle, son precisamente os vídeos curtos. Os vídeos curtos que originalmente puseronse de moda por TikTok, pero que agora todas as plataformas de redes sociais imitan este modelo. Claro, tamén hai estudios de que pasa cando consumes esta clase de contidos tan adictivos como son os vídeos curtos. En este caso, este segundo estudio que nos traes foi un estudio que se fixo con universitarios para ver que pasaba... Que efectos secundarios tiña o consumo dos vídeos curtos?
Pois este tema vai xunto co anterior. O que viron estes que están por detrás das redes sociais movendo os fíos e facendo os algoritmos foi que estes vídeos curtos e seguidos con que un te leva a outro e a outro e a outro que xeneran moitísima adicción a esas redes sociais, de tal maneira que, bueno, que isto ademais podemos experimentámolo nós, que entramos nas redes sociais a ver unha cousa e te engancha un vídeo e depois eso te pasa a outro e te pasa a outro e cando te das conta pasou media hora ou unha hora e non te diches casi conta e non sabes ni siquiera nin o que viches. Entón eles se deron conta de que estes vídeos son unha maneira de enganchar o usuario que ao final é o que é o obxectivo deles. Ao final, nós somos somos os consumidores e eles o que queren é que estemos aí canto máis tempo posible.
E o que analizaron neste artigo que comentas de Scientific Reports é precisamente pois as derivadas de ansiedade, de agotamento académico, ou sea, decir, se estás vendo vídeos, non estás estudando,
claro.
En estudantes, como poden afrontalo, non?
Claro, porque... antes dixemos un par de dos puntos críticos polo que, por exemplo, a comprensión o aprendizaxe, por exemplo, utilizando pantallas é peor que en papel, que era a fragmentación da atención e despois a facilidade de distracción. E aquí, outro dos aspectos que aquí se producen é que claro, que esta sobreinformación que ti ves e que te metes aí, ademais de que te quita horas de estudio, como ti ben dixetes, e logo, se seguimos falando, falaremos de que ademais como nos é unha sobreestimulación, pois ademais afecta despois a calidade do sono, ademais de que xa como pasas horas aí, pasas horas pola noite, xa resta horas do sono e despois o sono é de peor calidade, entón o aprendizaxe despois é de peor calidade. Pero aquí tamén, claro, o facer esta adicción, pasas moito tempo e esta sobreestimulación provoca ese esgotamento cognitivo, que podemos chamar así, que despois, claro, ya afecta ao rendimento académico. Non solamente as horas que perdes, o tempo que perdes, sino ademais que esta sobreestimulación acaba agotando os recursos cognitivos do cerebro e xa despois non tes como gasolina, ¿no?, para seguir estudiando, por decirlo así. É como xa que te consumas, as neuronas quedan completamente saturadas e despois é moitísimo máis difícil de estudar, ademais de outros efectos a nivel psicológico, como poden ser todos os derivados do consumo abusivo das redes sociais, como poden ser síntomas de ansiedade, depresión e todas estas cosas. Pero bueno, sobre todo eso, o sea, que te quita horas, pero depois encima que te agota o cerebro, depois encima, como estás sobreestimulado, durmes peor, entonces todo isto afecta o rendimento cognitivo, o aprendizaxe e, bueno, no, neste caso, como son estudantes universitarios, pois a súa capacidade de estudo e, ao final, a súa rendimento académico.
Os efectos dos vídeos curtos, dos que casi ninguén podemos escapar, casi poderíamos parafrasear a Marx e decir os vídeos curtos, o opio do pobo. En fin. E a terceira etapa e última desta bitácora do Beagle lévanos a falar dunha cousa que nos acontece en moitas épocas da vida, sobre todo cando eres máis novo, que xeneras novas amizades e que en principio pensamos que os amigos que temos pois son os amigos de toda a vida, os amigos, os compañeiros de clase cos que estudamos, eses no, que o azar a vida nos puxo un ao lado de outros e que conxeniamos cos que son máis afins connosco. Bueno, eso é a explicación habitual a que pensamos con todo. Pero aquí hai un experimento no que os investigadores son quen de predicir a afinidade dun grupo de estudantes, neste caso de doutoramento, pero non por de onde veñen, senón polos seus cerebros.
Sí, bueno, este estudio a min encanta, me parece super interesante. Que o que fan é que lle fan escáneres fMRI os participantes do estudo e os fanlle ver, creo que son uns clips de vídeo e clips cinematográficos e pola resposta que ven eles cos escáneres cerebrais estos dos participantes, son capaces de predecir aos 2 e aos 8 meses quenes van a levarse mellor, por decirlo así. Xa non falamos igual dunha amizade profunda, pero que igual sí, despois de igual anos do estudo, sí, pero quenes van a levarse mellor polo esos patróns de respostas de actividade cerebral que veron eles ao proxectarlle estas películas.
Claro, e ti titulas isto Cerebros máis similares, amigos máis probables, que o que estamos buscando son cerebros que ven o mundo de forma semellante a nosa, porque realmente o que estamos vendo é como vemos o mundo, non?
Correcto, é que esa é a frase perfecta, é dicir, é como ver o mundo.
O que si é certo, de igual xeito que antes falábamos de como interpretar as conclusións dos estudos científicos, este sí que é un estudo moi limitado, 41 voluntarios, co cal as conclusións sí que hai que poñelas na provisionalidade da ciencia, nunca mellor dito, pero que sí que apunta a unha cuestión moi interesante.
Sí, no, o sea, non é un superestudio, pero bueno, é longitudinal, está publicado en Nature Human Behavior, o sea, no, tampouco é unha revista aquí dun quiosco calquera. Quero decir, bueno, ten, o sea, metodolóxicamente seguro que está moi ben feito, senón non pasaría a revisión. E a mí se me ocorre que estaría moi ben, moi interesante tamén facer este mesmo estudio, pero a nivel de parexas. Estaría moi ben facelo a nivel de parellas e ver como evolucionan esos ao longo dos anos. Estaría moi ben. A ver se son capaces de predicir cal sería o futuro ou a evolución desas parellas. Estaría ben.
Ui, xa nos metemos dentro da psique humana que hasta poden dar medo ás posibles conclusións aí que aparezcan. Julio, moi boa noite.
Moi boa noite, e encantado de estar con vos.
Ciencia, na Radio Galega.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today.
A Real Academia Sueca das Ciencias vem de decidir outorgar hoxe o Premio Nobel de Medicina ou Fisioloxía 2025 a
Mary Branco, Fred Ramstedt e Shimon Sakaguchi
polos seus achados sobre a tolerancia inmunolóxica periférica.
For their discoveries concerning peripheral immune tolerance.
Para debullar en que consiste este Premio Nobel da Tolerancia Inmunolóxica Periférica, temos ao outro lado do teléfono a Iria Gómez Touriño. Iria, moi boa noite.
Hola, buenas noches.
Iria Gómez Touriño lidera o Grupo de Investigación de Inmunidade e Pequenas Moléculas no CIMUS. Iria, outro premio para a inmunoloxía. E para dar contexto, temos que facer unha viaxe histórica. Írmonos aos anos 80, onde o que se coñecía do sistema inmune eran estas células T producidas no timo, linfocitos T, que había fundamentalmente de dous tipos, uns linfocitos T asasinos e uns linfocitos T colaboradores que marcaban as sustancias estranas ao corpo a destruir polo sistema inmune.
Sí, exacto. Lo que se sabía es, bueno, que había un órgano que se llama el timo, que yo creo que para mucha gente, según lo digamos, va a decir, pero ¿qué me estás contando? Porque es verdad que es un órgano del que se habla poco, que no nos suena, que es lo que hace, ¿no? Pero básicamente produce unos linfocitos que se llaman T, por eso, T de timo. No es que los inmunólogos seamos muy creativos con los nombres. Y lo que hacen es, pues eso, unos matan células infectadas o contribuye a la respuesta inmunitaria y otros pues digamos que la controlan secretando moléculas, son las que llamaste colaboradoras.
O que ten o sistema inmune, di o Comité Nobel, que é unha especie de obra mestra da evolución superbalanceada, superequilibrada. Entón, a súa misión é loitar contra as ameazas externas, bacterias, virus, identificalos e eliminalos, pero sen pasarse de raya, é dicir, sen atacar o propio corpo.
Sí, es que el equilibrio ahí es muy delicado y hasta hace relativamente poco no estaba muy claro cómo era y también nos queda mucho por saber. Pero claro, la complicación aquí, el debate que tiene dentro nuestro cuerpo es cómo puedo saber lo que es extraño y lo que no, porque al final también tenemos muchos microorganismos que viven en el intestino y tenemos que dejarlos estar ahí. Y tenemos que intentar, pues eso, matar una célula del hígado que esté infectada sin matar a la que está al lado, que no está infectada. Entonces ahí estará la complejidad de controlar que la respuesta inmunitaria empiece y acabe para que no estemos siempre pues a tope.
O que se sabía en los años 80 era que para evitar que estas células atacasen o noso corpo, o propio timo facía unha especie de escolma, selección, e se había algunhas destas células que atacaban algunha parte do timo, dicía, ui, estas non van poder sair, e xa se eliminamos daqui. E pensábase que con eso chegaba. Ata que chegou aquí o amigo Sakaguchi, que empezou a investigar moi contracorrente, porque houbera unha proposta dunha clase de células T que ao final non existían, non había, e contracorrente empezou a traballar con ratóns, por exemplo, a quitarlle o timo a ratóns noviños e ver o que pasaba.
Sí, exacto. Lo que ocurre es que, o sea, el concepto clave, fundamental, era que en el timo lo que ocurre es que se entrenan, ¿no?, nuestras defensas. Estos linfocitos T de timo, se forman en el timo y es como si fuera pues una academia en la que se eliminan aquellos que reconocen nuestras propias células. Se creía que con eso era suficiente para que todo fuera bien, ¿no? Pero había algunos resultados contradictorios, algunos casos en los que esto no parecía que fuera todo correcto. Y entonces lo que empezó a hacer pues esos experimentos en ratones a los que les quitaba el timo y veía lo que ocurría después de quitarles el timo y ver que había unas células, ¿no?, que al principio se llamaban células supresoras y que luego, pues, como ya iremos hablando, pues dieron lugar al descubrimiento final.
Porque inicialmente la hipótesis era que si ti lle sacabas o timo, o que iba a haber y que se iba a debilitar o sistema inmune. Y o que pasaba, sorprendentemente, en aquel momento, é que a quitar ese timo, o sistema inmune volvíase tolo, hiperactuaba.
Sí, exactamente. Lo que ocurre cuando un sistema inmunitario está eso, hiperactivado, se pasa de rosca, ¿no? Lo que ocurre son, por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias, que son enfermedades en las que el sistema inmunitario ataca, pues, a nuestros órganos por error, de manera no a propósito, se confunde y cree que están infectados, por ejemplo, la diabetes tipo 1 o el Crohn o la psoriasis, ¿no? Entonces, lo que observó es que en estos ratones, decía, le quitó el timo, les iba bien en la vida, pero en realidad lo que ocurría es que tenían muchísimas enfermedades autoinmunitarias y también muchísima proliferación de linfocitos T. ¿Qué es eso? Que la respuesta inmunitaria se encendía, pero no se apagaba. Empezaban a proliferar y a proliferar las células y tenemos un volumen infinito, el ratón también, no le caben tantas. Entonces provocaba ese síndrome muy grave que no esperaban que ocurriera, de quitarle el timo.
Luego, o siguiente paso nestas investigacións foi insectar células T adultas a esos ratóns que non tiñan timo e veía que esa actividade inmunolóxica era modulada. E claro, a historia era saber o que lle estaban inyectando realmente.
Sí, la verdad es que es un experimento precioso, así pensado, porque es bastante valiente decir, bueno, le quito el timo, le meto células de otro adulto y a ver qué ocurre. Y lo que ocurrió, claro, es que ahí iba una mezcla de células en las que algunas, que todavía no estaban claro quiénes eran capaces de recomponer, de arreglar, de curar a ese ratón que no tenía timo. Entonces, claro, ver que hay un ratón enfermo y que mejora con el simple, entre comillas, hecho de transferirle células linfocitos T de otro que sí tiene timo, pues claro, fue muy llamativo.
Claro, y además fue un trabajo muy minucioso porque en esas células adultas estaban esos linfocitos asesinos, que esos linfocitos colaboradores, estos que ayudan a marcar, que los que se llaman CD4, que es la proteína que tienen, o que pasa que fue o suficientemente avispado para ver que otros que tenían esa proteína CD4 tenían otra proteína mayores e que funcionaban diferente, e que son precisamente estes reguladores de orquesta, estes que din, vale, xa fixemos o noso traballo, hai que parar ou non ataquemos o noso propio corpo.
Sí, exactamente. El problema, entre comillas, que tenemos cuando trabajamos, investigamos en el sistema inmunitario, es que los linfocitos T es lo que llamamos, pues, en el cole los glóbulos blancos, ¿no? Son un tipo de glóbulos blancos. ¿Y cómo son? Pues blancos, transparentes. Todos tienen un aspecto semejante. Tenemos que identificarlos de algún modo. Entonces, este palabra de CD4, CD25, viene de un acrónimo que significa simplemente, pues, de nacer, como una proteína que hay en superficie y que nos ayuda a distinguir, a clasificar los humanos, diferentes tipos de células, mediante, pues, las podemos ver por diferentes maneras. Y él observó que las que tenían esta proteína en la superficie, que básicamente lo que les sirve es para poder captar moléculas que les ayuden a proliferar y a vivir, pues vieron que las que las tenían eran precisamente las que tenían esta capacidad supresora.
De este xeito, Sakaguchi acaba descubrindo esta nova clase de linfocitos T, estos linfocitos T reguladores. Claro, cando él publica todo isto, inda que os experimentos son moi elegantes, había bastante escepticismo no ambiente, non?
Sí. Sí, porque siempre es difícil cambiar paradigmas, ¿no? Entonces, si el paradigma era el timo elimina a los que son autorreactivos, los que reconocen lo propio, y ya está, pues es difícil creer que porque el concepto es que el timo permite que algunos autorreactivos salgan, que son estas células supresoras. Y claro, eso iba al revés del dogma de lo que se había estudiado, de lo que se había probado. Entonces tuvo cierta resistencia inicial. Necesito con urgencia transfusión
de efervescencia. Por outro lado, está a outra historia, os dous gañadores do Nobel. Estamos a falar de Mary Bunnow e Fred Ramsdell, que eles investigaban nunha compañía biotecnolóxica ali no Caltech. Eles traballaban cun ratóns os que se inician unhas mutacións, xa isto viña da Guerra Fría, do Proxecto Manhattan, que o inducir esas radiacións xeneraban unha mutación, eran unha especie de ratóns casposos que lle chamaban, pero que era unha enfermedade intimune que estaba acabando cos ratiños.
Sí, exactamente. Como ocurre muchas veces al generar, sobre todo, pues, nuevas cepas de ratón, encontraron esta cepa que tenía caspa, la piel pues con muchas heridas, un bazo muy grande, y lo que era muy llamativo, unos nódulos linfáticos, que son parte del sistema inmunitario, muy, muy grandes. Entonces, y vivía muy poquito además, porque era un fenotipo, una enfermedad muy grave. Entonces sí que pues pensaron que sería interesante intentar encontrar cuál era la causa, qué gen, qué parte del ADN es lo que estaba mal.
O que descubriron, o que vieron que estaba no cromosoma X, e o que agora pode ser unha cousa casi rutineira de atopar un xen mutado, nos anos 90 era, como di a nota do Premio Nobel, buscar unha agulla nun palleiro.
Sí, es que outra cousa que ayuda moito a estos descubrimientos es que las técnicas, la tecnología ha avanzado muchísimo, lo que antes nos llevaba meses y años de trabajo, ahora pues hay cosas que se pueden hacer mucho más rápido, ¿no? Entonces tiene todavía más mérito que se esforzaran precisamente en buscar el gen de esta cepa de ratón en concreto, que les intrigaba por qué tenía una enfermedad de esas características.
Y atoparon este gen que bautizaron con nome FOXP3, y que son una clase de genes que son directores de orquesta, que son genes que modifican otros genes, de feito, por eso tienen este efecto en cascada.
Sí, exacto. Lo que hace es, incluso este gen FOXP3 es lo que llamamos un factor de transcripción, es decir, un gen que cuando se produce la proteína a su vez ayuda a producir otros genes, que como veremos, explicaremos ahora, pues es clave en el desarrollo y en la creación, digamos, de estos linfocitos que regulan, que suprimen la respuesta inmunitaria.
Porque esto se publicaba Sakaguchi en el 95, esto no 2001, estes investigadores publican que estes xens que atopan primeiro en ratóns atopan homólogo en humanos, ese xen en humanos está relacionado tamén cunha enfermedade autoinmune.
Exactamente, si es, digamos que es máis bien unha inmunodeficiencia, es decir, al faltar un gen, técnicamente se habla de unha inmunodeficiencia que produce unha serie de síntomas pues, de proliferación de linfocitos e autoinmunitarias. Entonces tuvieron pues, un pouco la idea, ¿no? La visión de decir, tenemos este ratón, hemos visto este cambio en este gen, es posible que en esta otra enfermedad humana, que también aparece sobre todo en niños, no en niñas, y que también tiene estas características, vamos a mirar si es del mismo gen. Y efectivamente era también del correspondiente humano, pero era lo mismo, sí.
Luego vuelve a entrar otra vez en escena Sakaguchi, relaciona precisamente los efectos de este gen FOXP3, precisamente nestas células T reguladoras que él descubrira.
Exactamente. O sea, lo que hizo fue un poco cerrar el círculo, ¿no? Él, al final todo viene con trabajo, ¿no? Entonces ya tenía todo ese fondo de estudiar ese tipo de células supresoras, y al ver la publicación de FOXP3, suponemos que claro, hiló y dijo, bueno, a ver si este va a ser lo que llamamos el factor clave que hace que un linfocito T pase a ser un linfocito regulador, un linfocito supresor. Y entonces es una serie de experimentos en los que efectivamente demuestra que ese factor de transcripción, esa proteína, FOXP3, es clave para estas células.
E así agora, este xa é un coñecemento xa que está nos libros de inmunoloxía e que permite achegar solucións a diversidade de problemas a abordarse. Por exemplo, no caso de tumores, o que se ve que estes linfocitos T están aí protexendo os tumores, e se queremos tratar con inmunoterapia e atacar os tumores, o que temos neste caso é que desfacernos destes reguladores, ¿no?
Exactamente. Si nos imaginamos pues el típico balancín de los columpios de los niños, el sube baja, no sé si tiene otro nombre, en una silla estarían los linfocitos T efectores, los que conocemos, los tradicionales, los que voy a matar a esta célula que tiene un virus, voy a controlar esta respuesta inmunitaria contra esta bacteria o este hongo. En la otra silla estarían los reguladores y la clave está en que la respuesta esté balanceada. En el caso de los tumores ocurre que estos linfocitos T reguladores pesan más, es decir, tienen más importancia. Además, están muy activados y están insistiendo, no hay que matar a estas células porque son propias. No pasa nada, vamos a dejarlo estar. Entonces contribuyen, sin quererlo, a que se protejan ciertos tumores. Así, algunas aproximaciones terapéuticas buscan precisamente o bien espabilar, ¿no?, animar a los efectores, los que están en la otra silla, a que despierten y actúen más, o hacer que estos reguladores pues cambien de bando y empiecen a hacer lo que deberían estar haciendo, que es dejar que los otros maten al tumor.
En el caso das enfermedades autoinmunes, este bam-bam, este balancín está no lado contrario, hay que hacer susto contrario.
Exactamente. Es como si fueran dos lados, la autoinmunidad y los tumores, dos caras de la misma moneda. En el caso de la autoinmunidad es al revés. Los efectores se han venido pues demasiado arriba, por así decirlo, han decidido matar células del páncreas o del intestino o de la piel. Y los linfocitos T-reguladores, según la enfermedad, la característica, hay pocos, o están un poco ciegos, son capaces de ver el problema, o son capaces, pero no realmente no lo llevan bien a cabo. Así que las terapias que se buscan son, por ejemplo, ayudarlos a despertar, ¿no? La proteína que descubrió Sakaguchi, este CD25, es un receptor que les sirve para ver factores que les ayuden a crecer. Pues se ve que si uno da esos factores que les ayuda a crecer, se llama interleuquina 2, eso hace que proliferen, que se animen y que este balancín vuelva a estar otra vez balanceado.
Y otro caso semejante es cuando hacemos un trasplante, donde metemos un nuevo órgano que queremos que no sea resucitado.
Bueno, efectivamente, ahí es todavía aún más delicado, porque claro, cuando hacemos un trasplante es a alguien que tiene ya una enfermedad de base y además que estamos operando, ya estamos introduciendo el factor humano. Entonces, en esos casos importa que no haya un rechazo. Lo que importa es hacer que el sistema inmunitario se quede un poco ciego, al menos durante un tiempo, para que permita que ese órgano viva. En este caso, interesa que las reguladoras estén calmando a nuestras defensas para que permitan que, por ejemplo, ese riñón tenga tiempo de sobrevivir suficiente tiempo dentro del donante para poder tener irrigación sanguínea, por ejemplo.
O que también es curioso en este premio Nobel que en las quinielas no aparecía o nombre de Mary Bunnow, que de feito era una desconocida, mesmo para moitísima xente, mesmo non tiña páxina na Wikipedia. Pasou unha cousa que tan axiña lle deron o Nobel a Mary Bunnow, xa ten a páxina na Wikipedia en 27 idiomas. Quere dicir que aquí así que seguimos tendo este sesgo coas científicas.
Sí, yo creo que sí. A ver, como todo, tamén un período, yo creo, en el tiempo en el que as mujeres estaban menos en ciencia por diferentes casuísticas políticas, de cultura, yo creo que afortunadamente ahora pues ya somos más y seguramente en los próximos años veremos cada vez más y más premios Nobel que sean mujeres.
El timo es el órgano donde se forman las defensas de nuestro cuerpo y vuestro oficio será el más hermoso, aprender a distinguir a nuestros amigos de nuestros enemigos y combatir y destruir a estos últimos. Vuestra existencia será apasionante, apasionante y muy intensa, incluso aunque dure poco, ya veréis. Y ahora no perdamos más tiempo con tanta charla. ¡En marcha!
La vida es así, llena de luz, llena de color.
Y aprovechando que tenemos aquí a Iria Gómez, con ella falamos xa uns cantos anos en Efervesciencia, e daquela apoyamos como exemplo estes debuxos de La vida es así, porque eran moi ilustradores deste sistema tan mecanicista como é o sistema inmunolóxico. E de feito, na nota do Comité Nobel hai un debuxo que é tal cual La vida es así. Coido que ti eras moi fan desta serie.
Sí, sí, de hecho yo doy clase de inmunología na universidade e les pongo los dibujos animados. Porque yo, de hecho, animo a la gente a que busque en YouTube el episodio del sistema inmunitario porque está muy bien documentado y está muy bien explicado una parte de cómo funciona el timo. Está muy bien explicado, yo creo que ayuda a entender algunos conceptos.
Cuando antes falabas de cuáles eran las enfermedades autoinmunes, decías a diabetes de tipo 1, que a diabetes que debuta en infantil, los nenos pequeños, que en la que ti traballas. De feito, hai cousa, pues, casi un ano, publicasteis un fito importante en Nature Communications, no que tamén atopades un pequeno cambio de paradigma.
Sí, precisamente, bueno, en ese artículo trabajamos en autoinmunidad, o sea, que está muy hilado con lo que precisamente con lo que ellos descubrieron, y lo que estudiamos es precisamente cómo funciona el timo, ¿no? Cogemos, pues, buscamos células que produce el timo en gente sana y en pacientes que tienen esa enfermedad, diabetes tipo 1, que son niños y gente joven que el sistema inmunitario destruye su páncreas, ¿no? Entonces lo que encontramos es que tanto la gente sana como la gente enferma tienen células que podrían, en teoría, matar a las células del páncreas. Y tienen, pues, unos sensores que les permiten ver estas proteínas. Lo que ocurre es que hay un nivel de regulación, precisamente, que faltan, los pacientes no están estos linfocitos T-reguladores, no funcionan bien, y digamos que en la gente sana necesitamos cierta autorreactividad, por ejemplo, cuando nacemos, ¿no? Nuestro páncreas no está hecho a comer fuera de nuestra madre, por lo que muchas células del páncreas tienen que morir para que, pues, digamos que se formen unas nuevas. En ese proceso de regeneración natural se genera una autorreactividad sana que está controlada por estos mecanismos de regulación periférica. Vimos que en los pacientes, sin embargo, esto no ocurre de manera correcta y a lo largo del tiempo lleva a un cambio en este sub y baja que decíamos en este balancín y hace que la respuesta inmunitaria se desvíe y acabe matando las células beta del páncreas.
Iria Gómez Touriño, muchísimas gracias por explicar en Efervesciencia este Nobel a inmunidad periférica.
Gracias a vosotros. Un saludo.
O calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
Tal día como hoxe, un 9 de outubro, pero de 1890, o enxeñeiro eléctrico francés Clément Ader convértese formalmente na primeira persoa en pilotar un avión, o EOL. Con este aparato, con forma de morcego e propulsado cun motor de vapor, Ader apenas logrou elevarse do chan uns centímetros durante uns 50 metros. Malia que o primeiro voo controlado da historia realizaron os irmáns Wright 13 anos despois, Ader acuñou en francés a palabra avión para designar aquel enxeño, o EOL, e os seus semellantes. Dice que a palabra é un acrónimo de Appareil Volant Imitant Le Oiseau Naturel, ou seja, aparato voador que imita os paxaros naturais.
Coñecemos máis premios Nobel esta semana.
This year's prize is about creating new rooms for chemistry.
O premio deste ano vai de crear novos espazos para a química. A Real Academia Sueca das Ciencias vem de decidir outorgar hoxe o Premio Nobel de Química 2025 a
Susumu Kitagawa, Kyoto University, Japan, Richard Robson, University of Melbourne, Australia, and Omar Yagi, University of California, Berkeley, USA,
polo desenvolvemento das estruturas metalorgánicas.
For the development of metal organic frameworks.
E pasamos desde o Premio Nobel de Medicina ou Fisioloxía ao Nobel de Química. Ímonos á Coruña. Alí traballa no CICA o noso seguinte convidado, que é Juan Bermúdez. Juan, moi boa noite.
Moi buenas noches. Aquí estamos para celebrar un gran día para a ciencia.
Claro, porque para vos, no voso caso, no grupo de UDC Solids, o Premio Nobel vai a estas estructuras, a estas andiamases metalorgánicas ou estructuras metalorgánicas, que non hai un nome de traducción fácil, que é co que vos traballades todos os días.
Sí, efectivamente. De hecho, la traducción al castellano es un poco liosa, ¿no? Porque viene del inglés de Metal Organic Frameworks, que al final se podría traducir como redes metalorgánicas. Pero vamos, para la familia todos los podemos conocer como MOFs, que es una palabra que va a estar muy de moda en las próximas semanas, meses y espero que años.
Pero vos xa tiñades un sesgo, vos xa andaba de saber a prensa últimamente e viades MOFs por todos os lados e dicías, a ver se este ano é cando cae o Premio Nobel.
Sí, nosotros llevamos esperando este Premio Nobel pues durante años, si no años, décadas, porque al final es un descubrimiento que fue hace ya casi un poquito más de 30 años, pero la evolución científica y tecnológica que ha sufrido este campo en estas tres décadas ha sido pasmosa. Entonces era obvio que tarde o temprano los descubridores de este campo tendrían que ser galardonados con el Premio Nobel, porque ya lo han sido así en otros muchos concursos, ¿no? Han recibido otros muchos galardones.
Con Juan Manuel falamos o ano pasado de esos respirocalóricos que estaban feitos precisamente con MOFs, utilizando precisamente unha variante das infinitas casi que hai desta nova, actual clase de compostos. E aquí a historia, os inicios, o Comité Nobel, que lle gusta, claro, sempre contar historias para chamar a atención, sobre todo cando tratase de explicar temas complexos, vaise o primeiro dos galardoados, Richard Robson, que en Australia xa no 74 tiña que dar clases de química e facer unha cousa que utiliza moitos químicos, que son os modelos moleculares, que coller modelos, agora son de plástico. Pero daquela os tiña que facer de madeira, e dixo o carpinteiro como facer os diferentes átomos. E decatouse, claro, para facer que para pegar, por ensamblar, mellor dito, os diferentes átomos, non vale que as posicións de ensamblase estean en sitios ochou, senón que están en posicións xeométricas moi determinantes. Aquí a xeometría é fundamental. Estivo durante moitos anos non atinando en isto hasta que deu o seguinte paso, pero realmente aquí o importante é que estas pezas de mecano realmente estades xogando con mecanos e que a xeometría que vos dan é o que vos permite a versatilidade.
Efectivamente, si hay una gran ventaja que puede presentar esta familia de MOFs es precisamente la enorme cantidad de combinaciones químicas que podemos hacer para diseñar pues, diferentes estructuras, diferentes cavidades, porque la peculiaridad de estos materiales es que tienen cavidades, tienen poros capaces de albergar diferentes sustancias y jugando con esa disposición atómica podemos diseñar a nuestro antojo la geometría y el tamaño de esas cavidades. De hecho, decías que hay una gran variabilidad en estos materiales. A día de hoy se conocen más de 100.000 variedades de MOFs. Así que imagínate, desde hace solamente 30 años, los esfuerzos que se ha dedicado a este campo para poder tener esa biblioteca tan amplia, ¿no?
E así foi. En 1979 publicou nunha revista que todos os químicos queren publicar, que é JAX, que é Journal of American Chemical Society, publicou precisamente este primeira sustancia, ainda non tiña nome, o nome viría despois, o sea, primeiro vai facer as cousas e logo poñerlle o nome destas andamiases con tantos oquedades. En este caso, el, utilizando nas súas figuras de madeira, se tiñas un átomo de carbono en a estrutura de diamante, eso ten unha forma de pirámide, de tetraedro, somos máis exactos. E dixo, vou facer que teñan esta forma de tetraedro, primeiro utilizar un átomo de carbono, vou utilizar unha sustancia orgánica, así máis ou menos complexa, que teña esa forma de pirámide, e nas partes onde quero pegar cousas, poño metais.
Efectivamente, y además fíjate que lo hizo simplemente por la belleza de la geometría estructural, ¿no? Lo que él buscaba era poder construir esa imagen que él había ideado y en base a esa estructura similar al diamante poder crear algo nuevo combinando una parte inorgánica, una parte que no llevara carbono, ¿no? Que es ese metal que en su caso era cobre, con unos ligandos que conectasen esos centros de cobre. Simplemente por la belleza de la química, como digo. De hecho, no tenía una aplicación per se, porque lo que él reportaba es que ese material no era estable, enseguida colapsaba.
Claro, claro. De feito, decía, bueno, pues sí, é belo, é bonito, digamos, é unha cousa que sae, o sea, que podes, daquela non había ordenadores, que pones, bueno, ordenadores para facer química, que fas nun papel e di, bueno, vou ver se construo isto, construo, o que pasa é que, claro, a cousa desmorónase, pero claro, a investigación logo vai sumando xentes, e logo, claro, pasamos o seguinte nominado, Susumu Kitagawa, que, de feito, anota do Comité Nobel que decía que él tenía como filosofía vital facer do inútil útil. Traballaba neste ámbito e moitas das peticións de financiamento que pediu, polo que din, moitas a rexeitaron porque decían que isto non vale absolutamente para nada.
Sí, además eso es muy habitual en ciencia. Cuesta trabajo que pues, quien tiene que financiar los proyectos vea el valor científico, porque muchas veces la aplicación no es inmediata, ¿no? Hay una trayectoria, hay un proceso de desarrollo que puede llevar años, décadas, hasta que podamos verle una aplicación. Pero no deja de poner en valor el interés de financiar ciencia fundamental, porque nunca sabemos dónde esa ciencia fundamental puede llegar. Y a día de hoy estamos hablando de que esos primeros pinitos en estas estructuras con una belleza química singular se han dado lugar a plantas pilotos, por ejemplo, de absorción y captura de CO2, está dando lugar a pruebas de liberación de fármacos con estos productos que puedan liberar el fármaco justo en el cuerpo, la zona del cuerpo donde nosotros necesitamos liberar ese fármaco. Es decir, hay una variedad muy grande de aplicaciones que no hubiésemos conseguido si ese comité de financiación no hubiese decidido financiar pues esas ideas locas de estos investigadores, ¿no?
Claro, y así es como aquí xa se dá un paso, xa se empeza a gañar estabilidade, xa se empezan a utilizar outras pezas neste mecano, outras sustancias orgánicas para poder facer, neste caso, bueno, está aquí a bipiridina con outros metais, empezas a facer estruturas que ademais xa son flexibles, que segundo as enchas ou as enchas de algo dentro ou non, van adaptándose, cambiándose a súa forma.
Claro, sí, es que la versatilidad química que ofrece la combinación de estas diferentes unidades es bestial. Por ejemplo, para hablar de las contribuciones de Yagi, uno de los recientes desarrollos que ha realizado el grupo de Omar Yagi es desarrollar un MOF que es capaz de generar 2 litros de agua por cada kilo de ese MOF por día en zonas áridas. Es decir, simplemente poner este polvo que tiene una capacidad de absorción de agua monumental, la deja en el aire del desierto y del aire del desierto, que es un aire súper seco, es capaz de sacar 2 litros por día por kilo de material. Eso es una revolución tecnológica bestial y pone en valor esas soluciones donde más se necesitan, ¿no? Que es en aquellas zonas que tienen altas necesidades de agua potable. Pues estos materiales pueden dar una nueva revolución en estas zonas, ¿no?
Este, ademais, é o terceiro dos galardoados, Yagi, que é de orixe xordano, que, ademais, de orixes moi humildes, de vivir en situacións moi complicadas, aos 15 anos, de vivir sen auga, sen luz, sen escolaridade, de que, ademais, conta na nota dos premios Nobel, do Comité Nobel, que él, claro, iba a escola cando ia, pero que entrou nunha biblioteca, veu un libro de química, bueno, aí pasou algo na súa casa que quedou tamén prendado das estruturas químicas, que logo foi emigrante en Estados Unidos, que desenvolveu a súa carreira investigadora, e agora premio Nobel. E non é un caso inédito este que pasa.
Sí, eso es, la singularidad del conocimiento y del interés por prosperar, ¿no? Podemos encontrar grandes descubrimientos y grandes descubridores en las zonas más humildes. Contaba Omar Yagi en su primera entrevista esta mañana, que es de origen muy humilde, de hecho compartía habitación, según sus propias palabras, con el ganado, ¿no? Tenían en su casa ganado y tenía que compartir habitación con el ganado, y sus padres no tenían formación académica, no habían ido a la escuela, y precisamente ese amor por la química lo descubrió, como bien dices, yendo a una biblioteca y viendo la belleza de esos modelos moleculares que hablábamos antes de Richard Robson, ¿no? Pues plasmaros en un libro. Entonces, simplemente con ese modelo típico que vemos todos de bolitas y palos, fue la chispa que desencadenó su curiosidad científica y que le llevó a pues desarrollar quizá una de las familias de materiales más importantes de nuestra generación.
Y además, él o que pongo nome a esta clase de compostos, porque hay que bautizarlos. Parece que, igual que hay o Chanel número 5, o paradigma dos perfumes, todo eso, o MOF 5, digamos que también es o paradigma de esta clase de sustancias que luego podes customizar y cambiar los tamaños, el segundo tamaño, acubillar diferentes sustancias y demostrar a total versatilidad de estas estructuras metalorgánicas.
Claro, digamos que uno de los MOFs prototípicos que se estudia en la clase 101 de MOFs es el MOF 5, porque digamos que fue uno de esos primeros materiales que combinaban metales y ligandos orgánicos, que demostró una porosidad superior a los materiales porosos que ya se conocían en esa época, ¿no? En aquella época, pues, materiales porosos para absorción de contaminantes o absorción de gases, se utilizaban carbones activos, se utilizaban las zeolitas, que eran aluminosilicatos, ¿no? Que eran materiales muy rígidos, ¿no? Eran materiales inorgánicos, y como materiales inorgánicos eran muy rígidos. Y él le aportó, o estos investigadores le aportaron esa flexibilidad a estas estructuras que le permitía adaptarse en función de la sustancia con la que se ponían en contacto, ¿no? Y a partir de ese prototipo de MOF5 fueron surgiendo un sinfín de nuevos materiales, hasta 100.000, como hemos dicho, pero y además cada institución o cada grupo de investigación siempre los nombraba con un acrónimo de 3 letras más un número. Por ejemplo, están los materiales que se llaman MIL, que son del Instituto Lavoisier, ¿no? Metal Organic Frameworks, materias del Instituto Lavoisier, MOFs, que son Metal Organic Frameworks, es decir, están los DTU, que son de la Universidad Técnica de Dresden. Entonces, dependiendo del laboratorio donde se inventara ese MOF, se le nombraba, pues, con ese acrónimo de 3 letritas y un número, con lo cual la cantidad de catálogos y nombres y códigos que tenemos que aprendernos a día de hoy es inabordable.
Sí, cuando estuvimos contigo hay un año, claro, falamos do MOF 508B, que vos non fixestes vos, pero no que vos atopastes estas propiedades que ninguén vira antes de respiro calóricos como un posible material para facer unha refrigeración ecolóxica.
Sí, e precisamente este MOF 508, como habías dicho antes, fue descubierto antes de que tuviera nombre, y de hecho fue descubierto por allá por los años 2000 por Omar Yagi y sus colaboradores. Entonces, este MOF que digamos que tuvieron ahí ese estudio fundamental, estudiaron su capacidad de absorción de gases, estudiaron su estructura cristalina, pues nosotros, imagínate, 25 años después, 20 años después, hemos descubierto que este MOF en particular tiene una capacidad de refrigeración competitiva con respecto a los gases refrigerantes de nuestras neveras cuando los sometemos a presurización de CO2. Entonces, es de nuevo poner en valor que las aplicaciones tecnológicas se basan en hombros de gigantes, ¿no? En esos estudios fundamentales de aquellos primeros pioneros que decidieron tener esa idea loca de meter estructuras nuevas con partes inorgánicas y partes orgánicas.
Juan Manuel Bermúdez, investigador no grupo UDC Solids, no Zika, na Coruña, investigador en MOFs, tamén dos creadores da famosa xa perusquiña, que se hai unha sustancia ben coñecida polo público galego, aí está, o naming tamén é importante. Moitísimas grazas por debullarnos este Premio Nobel de Química 2025. Seguiremos nada atentos a todas as cosas que descubrides destas andamiases metalorgánicas que son tan versátiles e coas que tanto xogades os químicos.
Pues un placer estar aquí compartiendo este espacio con la ciencia y contigo, como siempre, y quedo a vuestra disposición para hablar de siempre, para hablar de ciencia siempre que sea necesario.
Efervesciencia.
Patrocinado por la FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Ata a semana. Adeus. Va química. Va química.
va química, va química, va química, toma, 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 toma. Si entre tú y yo existe la química, si somos isótopos, dime. Si entre núcleo y corteza existe un gran espacio vacío, libera mi energía hacia una órbita interior. Y combinémoslo, y combinémoslo para hacer una molécula. Covalente, iónica o metálica, me da igual. No quiero catalizadores, no, 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 no. No quiero catalizadores, solo el efecto de la temperatura. Niña, si entre tú y yo existe la química, niña, si somos isótopos, si entre núcleo y corteza existe un gran espacio vacío, libera mi energía. Hace una órbita interior y combinémoslo. Y combinémoslo. Química. Química. Toma. Toma química. Toma química. Química, química, química.
Son as 10 da noite, son Antonio Mosquera e estás escoitando A Penaltis.